Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, miércoles 14 de agosto del 2024. Aquí Mariana Lara me estaba regañando porque la escaleta dice septiembre, pero si ella no hubiera estado con Tim Burton, la escaleta hubiera estado bien. Yo nomás sigo. A ver, préndale el micrófono a Mariana. Yo nomás sigo, Mariana.
Pues es que ya sé que soy parte esencial de este equipo, que sin mí no sobreviven.
Sin ti, esta escaleta no está correctamente. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar. Esta vez no tanto de la Ciudad de México, aunque nos hubiera gustado, y es que tenemos 5 pueblos originarios, digamos, no sé si nuevos, porque no, evidentemente tienen ya toda la vida, pero han sido reconocidos y es una parte importante. Queríamos platicar sobre eso, pero probablemente lo vamos a hablar más a fondo con el ISM la próxima semana. Vamos a hablar del tema del limón, vamos a tratar de entender qué está pasando allá en Michoacán. Y además, ayer fue un día importante para nuestro país en materia de reformas a la Constitución y también de leyes de derechos humanos, y vamos a platicar de eso con Elementa DH. Por supuesto, la Mesa de los Niños, que hoy se engalana con Paola Paz, Diego Martínez y Enrique Gutiérrez, y Mau Nava con sus recomendaciones para lo que queda la semana y el fin de semana. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del @roxaguilar-bajo en todas las redes sociales. Y regalitos. Tenemos regalitos para el sábado. Nos vamos a ver ustedes y yo en el Teatro Metropolitan para ver a Peter Hook. A Peter Hook, ahora me fui. Ya les diré para quién es. Ben Howard será el sábado en el Teatro Metropolitan. Perdón, me acordé de Peter Hook. El sábado, Ben Howard en el Teatro Metropolitan. Son pases dobles para que se queden bien atentos. Y ahora sí, Mariana, ¿cómo estás? Engañó a Tania.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿qué tal Tim Burton?
Ay, muy lindo, la verdad, muy cortito, fue media hora, pero muy lindo, yo lo quiero mucho y estuvo muy padre.
Queremos al Tim, al tío Tim. ¿Cómo estás, Tania? No, con el micrófono hasta allá. O sea, ella está dispuesta a no hablar hoy.
Sí, no, claro que sí, siempre estoy dispuesta a hablar.
Muy bien, ¿cómo
bien,
estás?
¿Y tú, Rox?
Bien, corriendo, pero bien. Venga, vamos a ver qué ha pasado en el mundo y en el país.
Hoy.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó hoy en la conferencia mañanera que desde agosto de 2018 a 2024, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido 96.740.613 pesos de la Embajada de Estados Unidos en México. Gómez Álvarez informó además que la organización ha recibido recursos desde cuentas de Estados Unidos por más de 13 millones de pesos a través de fundaciones como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, entre otras. El presidente López Obrador dijo que alistará una nota diplomática al gobierno estadounidense por el financiamiento a la oposición en México y la intervención en la elección del 2 de junio. Después de que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México reconociera a los barrios de La Candelaria, Cuautepec, Iztacalco, Peñón de los Baños y Mijuca como nuevos pueblos originarios en la capital del país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México expresó que comunicará a sus representaciones y a sus habitantes sus nuevos derechos, entre los que se encuentra el de su organización, la elección de sus autoridades y la toma de decisiones sobre el presupuesto participativo.
A ver, Mariana. Dijiste muy bien los cinco pueblos originarios, pero no dijiste bien participativo.
Participativo, eso. ¿Qué me pasa?
Muy bien. Así pasa, no, no importa. Oigan, ¿qué onda con el precio de limón? Cuéntenme, por favor, si han comprado limón en las últimas 24 horas. Vas, Mariana, termínanos de leer la última nota.
El bloqueo de más de 36 horas en la carretera de Acapulco, Zihuatanejo, fue levantado este martes a las 7:30 de la noche. El cese de este se debe a las garantías de seguridad realizadas por el gobierno a los pobladores de más de 40 comunidades de Guerrero. Después del asesinato del hermano del comisario de la comunidad, La Palma, Roberto Bravo, a su primo y a otra persona. El diálogo entre pobladores y autoridades continuará el próximo 27 de agosto.
Me ganó el bullying. Querida audiencia, una disculpa, me ganó el bullying, me comí una nota, Mariana, me disculpo profundamente, muchas gracias.
Gracias, Rox.
Todo va a estar bien, no te preocupes. Oigan, ahora sí, ¿qué onda con el precio del limón? Pero antes de eso, les quería contar que mañana se le da como oficialmente a la todavía virtual candidata electa Claudia Sheinbaum, pues la constancia de que sí ganó, a pesar de que hubo por ahí quienes solicitaron que se, ahora sí que voto por voto, que se volviera a, más bien que se anularan las elecciones por el tema de el conteo de votos y demás, pero hoy el Tribunal Electoral declaró ya la validez de la elección del pasado 2 de junio, en donde la candidata en ese entonces, Claudia Sheinbaum, es o resultó electa para ser presidenta los próximos 6 años a partir del 1 de octubre. Les digo, mañana se vuelve oficial, pero el tribunal ya salió a decir que sí, que en efecto esto, este conteo de votos fue completamente pues verídico y cuenta, y entonces tenemos ya presidenta electa. Vámonos entonces con el siguiente tema.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Hoy se cumplen 3 días del paro de actividades, específicamente en Apatzingán y Buenavista, en Michoacán, de productores, empacadores y distribuidores de limón. Si ustedes, les decía, estábamos platicando en la redacción de este programa y nos decía Camila hoy en la mañana que ella ya vio el limón en más de 100 pesos el kilo en la alcaldía en donde vive. Yo ahorita, antes de platicar con ustedes, entré a la página de 2 supermercados, de 2 cadenas, pues. La primera, googleé limones o puse limones y no aparecieron, no hubo resultados. Ahorita estoy viendo otra, dice limón sin semilla, $19.50, 44.90 el limón Colima, y el limón amarillo, $59.90, que siempre suele ser más caro. ¿Por qué estoy hablando de esto y por qué me puse a revisar precios del limón? Pues por eso, por este paro que lleva, les digo, 3 días allá en Michoacán. Los productores, ojo, buscamos en este programa desde muy temprano productores de limón. Nos explicaron un poco qué estaba pasando en la, con la situación en Michoacán, cómo es que han sido amenazados por grupos de crimen organizado, pero no accedieron a tomarnos la llamada por protección porque uno de ellos incluso ha sido ya amenazado directamente y personalmente. Entonces decidimos contarles nosotros lo que está pasando. La cosa es que aparentemente el llamado cártel Los Viagras, que una vez más en este programa tratamos como con muchas pinzas, ¿no?, el tema de los cárteles y quienes los nombran o se autonombran. Pues han estado cobrándoles impuestos, por decirlo de alguna forma, el llamado impuesto criminal al producto de limón. Les habían estado cobrando 2 pesos por kilo por ahí, pero en recientes fechas esto se ha duplicado incluso, y esto pues por supuesto que ha disminuido las ganancias de los productores de limón. no resulta costeable ya para quienes cosechan, distribuyen y venden este producto en nuestro país. Por eso es que deciden hacer el paro, un poco para llamar la atención de las autoridades. ¿Pero qué creen? Que las autoridades locales dicen, no, pues la verdad es que este paro tiene que ver con que pues se ha disminuido o ha caído el mercado de limón, la gente no está comprando limón y entonces pues los productores ya no les está conviniendo pues cosechar limones. Y uno dice, oiga, pues si México es el limón hasta la sopa, literalmente, ¿cómo crees que se va a caer el mercado de limón? Y por supuesto en Estados Unidos y en otros países a donde sea que exportemos. Entonces, hay un reportaje muy interesante en el Universal en el que se remarca que anoche exigieron, y ahí las portadas de esta mañana, anoche les exigió los grupos de crimen organizado a los productores reanudar el comercio de limón o tendrían, ojo, que pagar una multa de $1,000,000. Y están pues en contra de pagar 4 pesos el kilo los productores. Ahora imagínense, le están pidiendo $1,000,000. Hasta ahorita esa es la situación allá en Michoacán. Y una vez más, el llamado es a las autoridades y una vez más las víctimas de toda esta guerra, mal llamada guerra, pues son los civiles y somos los ciudadanos de a pie y también somos las víctimas en la toma de decisiones de políticas de las que ya vamos a hablar después de esta canción. Así es que si ustedes se han topado con esta alza de precios, si no han entendido bien qué está pasando con el tema de los limones en Michoacán, espero haber ayudado un poco más y mándenme fotos si es que andan en el mercado. Estaría increíble que algún trabajador en algún supermercado o en algún puesto de un mercado ambulante nos esté escuchando y entonces nos manden una foto de a cómo está el limón, oiga, a cómo el limón. Una vez también me pasó que en pandemia pedí el súper y pedí, según yo, 1 kilo de limón y me llegó un limón. Pero bueno, esas son anécdotas que pasan. En fin, vámonos con Stick Sweet, esto es de Wishy, y regresamos con la primera entrevista de este programa en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Esto que sigue sonando es Sick Sweet de Wishy. Y antes de irnos con nuestro invitado de hoy, una noticia terrible, lamentable noticia de última hora, y es que en septiembre del 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido luego de terminar su relación, una relación bastante tormentosa además, con el empresario gasolinero y exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal. Ayer se anunciaba que un juez iba a determinar si era culpable o no de ser autor intelectual de este ataque, porque hay que decirlo, si bien él era su pareja sentimental, la atacó un tercero, pero evidentemente el autor intelectual era Juan Antonio, o es Juan Antonio Vera Carrizal. María Elena Ríos ha sufrido, por supuesto, en temas médicos, en temas estéticos, que creo que es lo último de esta lista, pero además ha sido amenazada constantemente por seguir con su lucha, por defender, por buscar justicia y por además ser la voz de muchas mujeres que sufren violencia ácida en este país. En este programa además hemos hablado incluso también que su abogada y ella misma sufren hostigamiento, todo el tiempo han sido intervenidos sus teléfonos, todo el tiempo están cambiando de números, incluso en entrevistas telefónicas se cortan las llamadas porque sus teléfonos son intervenidos. En fin, se llevó la audiencia a cabo hace una hora y esto fue lo que pasó.
Previa deliberación, este tribunal considera que la representación social con las pruebas aportadas no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados y como consecuencia de ello he resuelto absolver a Rubicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Cabezal y Rubén Loaiza Chávez de la acusación que en su contra formuló la agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa que se dijo cometido en agravio de la persona de identidad reservada con las iniciales MRO. En consecuencia, quedan en inmediata libertad y desde luego se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se les impuso en la presente causa penal, lo que deberá comunicarse mediante el oficio correspondiente a la unidad de medidas cautelares para los efectos legales a que haya lugar, así como al director del Centro Penitenciario Femenil de Tanibet, Tlacolula, Oaxaca. Así también se ordena el levantamiento de todo embargo precautorio o aseguramiento de bienes que se haya decretado en contra de los ahora absueltos. Los detalles de la argumentación fáctica. probatoria y jurídica se precisará en la sentencia una vez integrada la misma, toda vez que las exigencias que la ley señala para la emisión del fallo han sido cumplidas.
Y nada más, déjenme entonces leer lo que publica en sus redes sociales Marilena Ríos. Dice: ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez, José Gabriel Ramírez Montaño, la resolución. Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por justicia. Todo fue pactado con la magistrada Berenice Ramírez y la presidenta de del tribunal allá en Oaxaca. En fin, a ver si podemos platicar con María Elena mañana o el viernes, pero así como dice ella misma, la justicia en nuestro país. Vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Y hablando de justicias, de injusticias y de señalamientos, vamos a platicar con Isaías Pablo, que es internacionalista de la UNAM e investigador en política de drogas y derechos humanos de Elementa Derechos Humanos, Elementa DH. Isaías, gracias por tomarnos la llamada. Bienvenido de nuevo a Tengo Otros Datos.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por el espacio.
Oye, platicábamos con ustedes desde febrero de este año, cuando todo apuntaba a que se iba a hacer lo que ya pasó, pues, y estamos hablando de una serie de iniciativas, entre las que se incluyen, por ejemplo, la prohibición de fentanilo, y una de las cosas que probablemente vamos a tratar muchísimo en estos micrófonos, no nada más en este espacio, la prisión preventiva oficiosa y cómo esto afecta y vulnera en muchos casos los derechos de todas y todos nosotros. Isaías, pues empecemos con eso, con el tema de la política de drogas, yo diría punitivista.
Sí, bueno, primero quisiera hacer como unas puntuaciones. Hay que recordar que el presidente presentó un paquete de 20 iniciativas el pasado 8 de febrero, y entre ellas, pues la que más ha resaltado es la de la reforma judicial, ¿no? Y se han realizado muchos foros, han existido muchos espacios en los que se ha criticado pues los posibles repercusiones que podría conllevar en materia de justicia esta iniciativa, pero entre tanta discusión sobre la reforma judicial, pues se han estado escapando otros temas igual de importantes y que afectan a los derechos humanos. Estos son precisamente los que mencionabas, Rob: la prisión preventiva oficiosa, el aumento en el catálogo de delitos que ameritarían esta medida cautelar, que básicamente es prisión automática sin sentencia y por muchos años. Y la otra es el recrudecimiento de la política punitiva y prohibicionista de drogas. Ahora, con el auge de las drogas sintéticas, lo que hemos visto es lo que llamamos fentanilización de la política de drogas, en el que el enemigo ya no es la marihuana, ya no es la cocaína, pero siguen siendo como tal las drogas, y se siguen centrando las estrategias sobre las sustancias y no se habla sobre las repercusiones que hay con respecto a las personas. Ahora es el fentanilo, ahora son las drogas sintéticas, pero las estrategias son las mismas: criminalización, persecución y todo con base en la prohibición. Aquellas personas que estén involucradas en alguna conducta relacionada con drogas, para el Estado y en general para la sociedad, por cómo se ha ido configurando el propio Estado mexicano, pues ameritan un castigo, ameritan ser señaladas y excluidas de la sociedad. En general, eso es lo que ha estado sucediendo, y pues claramente es una afrenta contra los derechos de las personas, que atraviesa cuestiones de discriminación, exclusión y muchísimas violencias.
Exacto. Ahorita quiero entrar en efecto al tema de discriminación, cómo se puede también usar cuando falta, ¿no?, evidencias, o cuando se quiere criminalizar a alguien en específico, pero también me gustaría entrarle, que era uno de los argumentos que daban los diputados de oposición, que no sé qué tanto lo hemos tratado como se debe, el tema de que el fentanilo sí se usa pues como una droga, pero también está en varios medicamentos que no tendrían que ser pues tratados como eso, ¿no?, sino más bien como un medicamento.
Sí, es correcto. Ahí hay que distinguir si existe un fentanilo de uso médico y el fentanilo que es fabricado en pues estos laboratorios ilegales en los que no hay ningún control de salubridad, etcétera. El fentanilo de uso médico es importante para atender sobre todo los dolores. Es un opioide y lo que beneficia a las personas es que puedan sobrellevar algunos tratamientos, pensando por ejemplo en cirugía, en los que les puede ser de gran apoyo para que puedan sobrellevar los efectos de lo que es pues una intervención médica muy agresiva, ¿no? Este fentanilo está controlado, tiene ahí por ejemplo las instancias gubernamentales, Tacrosolvir, tiene una trazabilidad importante sobre cómo llegan los precursores, cómo llega incluso el fentanilo, a quién se vende, y está todo bastante controlado. Otra cosa es el fentanilo de no uso médico, que es el que, como te comento, es el que se fabrica en estos laboratorios, sobre todo que están relacionados con el crimen organizado, uh-huh. en los que sí conllevan graves riesgos para la salud de las personas y que puede llevar a sobredosis. El problema es que los están confundiendo y los están metiendo en una misma bolsa que ellos llaman protección a la salud contra drogas sintéticas y todo lo quieren llevar a la prohibición total. Sí. No regulación, no identificación de consumos problemáticos y focalizados, por ejemplo, los que hay en la frontera de Ensenada, sino como si existiese una condición generalizada en todo el país del consumo de estas sustancias cuando no es así.
Y hay algo que me llama la atención que relaciono con el fentanilo, pero también con el tema que también se trató, el tema de los vapeadores. Uh-huh. Y yo tengo cabina llena de cabina y salones llenos de muchísimos jóvenes que usan vapeadores. Y entonces pienso que en ningún lado veo campañas efectivas, ¿no?, sobre concientización del uso de estos aparatos. Y más bien es prohíbanlos. Y claro, pero ellos salen a la Condesa y entonces le pueden comprar a cualquiera en cualquier esquina, ¿no? Entonces, creo que van un poco de la mano y al final digo, no se está pensando en el que ya es consumidor, ¿no? Y en el que simplemente va a ser criminalizado, por ejemplo.
Sí, la prohibición siempre va a llevar a eso. Se van a crear mercados grises, mercados ilegales, en los que lo único que se va a ofrecer va a ser productos dañinos, no regulados, y con esta prohibición se está facultando, se le permite a la autoridad el poder detener a una persona, extorsionarla, incluso presentarla ante un ministerio público para que entre todos los procesos que se llevan a cabo, pues se le termine privando de la libertad. Es muy peligrosa la prohibición, se tendría que pensar que algunas sustancias que sí tienen repercusiones sobre la salud se tendrían que regular y tener cuidado, campañas enfocadas en las personas y no desde la estigmatización, claro. Y con esta idea de la peligrosidad.
De acuerdo, completamente. Y entonces todo esto que dices de la estigmatización, todo esto que dices también del señalamiento, creo que va entonces a la mano con el tema de prisión preventiva y además en contra de recomendaciones internacionales, en contra de recomendaciones de defensores de los derechos humanos, de activistas, ¿no? Se amplía el catálogo de prisión preventiva y también entra el tema de las drogas, ¿no?
Sí, y aquí hay que hablar sobre lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados, en específico en la Comisión de Puntos Constitucionales, a eso de las 5 de la tarde y una discusión que duró aproximadamente 2 horas. Uh-huh. En la comisión se votó un dictamen, el que habla sobre ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los cuales serían narcomenudeo, cuestiones fiscales, todo lo que tenga que ver con conductas relacionadas con tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, extorsión también ahí la incluyeron. De por sí, la prisión preventiva oficiosa ya es preocupante porque significa prisión automática sin sentencia y por muchos años hasta que alguien, uh-huh. la defensa de la persona determine que no era culpable. La prisión preventiva oficiosa genera muchas consecuencias negativas en contra de la persona, pues de entrada se le priva de la libertad, lo segundo es que se le excluye y se le queda además un registro dentro en su expediente, además de todos los años que va a perder dentro de la prisión. estábamos revisando el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y tan solo en 2023 habían 46.192 personas privadas de libertad bajo la medida de prisión preventiva oficiosa, es decir, sin sentencia. Y lo que haría el aumento de este catálogo es que más personas llenarían las cárceles bajo esta modalidad que de por sí ya es injusta. Sí. Ahora, ayer además también pasó algo todavía más riesgoso, y es que no solo aumentaron el catálogo, sino que en la votación en lo particular se agregó una reserva que establece tal cual un candado para que desde el Poder Judicial no haya interpretación sobre este artículo, para que alguna juez, algún juez pueda determinar que la prisión preventiva oficiosa es una medida exagerada y se pueda poner otra medida cautelar, ¿no? Como ha venido sucediendo en algunos juzgados. No es la regla, pero en algunas ocasiones a personas que se les solicita la prisión preventiva oficiosa, en los juzgados se les dice no, porque puede ser muy dañina para sus derechos. Se dieron cuenta los diputados y ahí pusieron este candado, y ahora sí va a ser prisión automática. Es decir, al juzgado se le ata de manos, se le impide realizar su trabajo de análisis caso por caso, y ahora es cárcel en cuanto se es presentada. Es bastante riesgosa. Este dictamen habrá de pasar al pleno de la Cámara de Diputados. Eso. Lo más seguro es que no sea en esta legislatura, sino en la siguiente, y después seguirá su proceso, pero desde ahora mismo alertamos que es bastante peligrosa y estaría contraviniendo obligaciones del Estado mexicano y yendo en contra de estándares internacionales.
Importantísimo lo último que nos remarcas, Isaías, y seguramente te vamos a estar dando lata, como dices, en la próxima legislatura y también en estas semanas, para tratar de entender de qué estamos hablando, porque de pronto los medios nos emocionamos diciendo lo que está pasando sin explicar, digamos, a nosotros los mortales de qué va lo que se está hablando en las cámaras y en el Congreso. Pero Isaías, muchísimas gracias, como siempre.
No, a ustedes muchísimas gracias por el espacio.
Isaías Pablo es internacionalista de la UNAM e investigador en política de drogas y derechos humanos en Elementa DH. Ya viene la mesa de los niños, así es que deje ahí. Le voy a dar un manazo si usted le cambia la radio. Y regresamos después del único corte de este programa.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras algunos regresan de París en primera clase, el PRI comete actos suicidas, todo el gobierno federal está leyendo el mismo libro y nos avisan que tenemos que tener más cuidado con los porritos que nos fumamos, o se fuman ustedes, yo no. Sentados a la mesa de patitas de colores están Paola Paz de EMA, que es una newsletter y plataforma hecha por y para mujeres. Paola, bienvenida a la mesa de los niños.
Hola, muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí por primera vez.
Bienvenida, bienvenida además a las filas ya recurrentes de la mesa de los niños. Diego Martín de W Rock Radio.
Seguidas. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Te extrañamos.
Y yo a ustedes.
No parece.
Por eso en cada oportunidad vuelvo. Mira, hacer la travesía a Santa Fe ya.
Oye, sí.
Si eso no
quieres,
es extrañar,
sí.
¿Qué es?
Sí, cierto. Sí, cierto. Si nos quieres. Por allá te manda saludos también el buen Alex Domínguez. Y Enrique Gutiérrez, que... Híjole, ¿cómo te haces el rogar, Enrique Gutiérrez?
No, Rox, no me hago del rogar, pero este inicio de semestre ha estado pesadísimo. Y a mí me parece que estas invitaciones que haces, les falta justo algo, una cervecita al menos, no,
bueno,
es cierto.
No,
estoy bromeando,
yo
estoy
ya,
bromeando.
No, sí.
Pero
sí, jueves.
Tienes toda la razón. Ya lo hemos planeado.
Y ahí ya hay mucho más incentivos,
estamos,
para poder venir hasta Santa Fe.
Estamos promoviendo la creación de un grupo Mesa de los Niños, eso, / Chelas los Jueves.
Versión picnic. Versión picnic en la explanada con chelaría.
Buenísimo.
Piénsenlo.
Se los juro que sí. Pau, ¿eras de las que le decía al profe cuando algún miembro de tu equipo no trabajaba?
No, fíjate que no.
¿No rajabas?
No. A ver, y yo era de las mataditas, la verdad, que siempre hacía todo lo que tenía que hacer, incluso hasta más, pero como que tenía esa... lealtad con las amistades y las no amistades también, pues, para no... Pues ya,
todos
quién
son
sabía.
Del mismo barco.
Ajá, sí, o sea, como
Alito
que...
Moreno tiene mucho que aprender.
Lo que te iba a decir, nunca tuviste un compañero como Alito Moreno al que si quisieras denunciar y decir, mire, profesor, lo que está haciendo.
Pues, estaría buenísimo. Oye, Enrique, aprovechando, ¿cuál es el dulce de tu infancia que más extrañas? ¿Te acuerdas?
Sí, los Miguelitos.
No, todavía existen.
No, no, no.
Enrique.
A ver, aclaro. Tú me dijiste que más extraño, pero no por la razón.
Porque
que
ya no la gastritis.
Por el río
Pan,
sí.
Por la gastritis, la gastritis.
No tiene el sabor de la infancia. Bro.
Eso sí es cierto.
No, a ver, lo extraño no porque ya no exista, sino porque yo ya no lo puedo comer.
Como el PRI.
Exacto,
igualito que el PRI.
Exacto, exacto.
Diego, ¿qué tuvo más rating este domingo? ¿La Casa de los Famosos o la toma de protesta o lo que sea que haya sido de Alito Moreno?
Bueno, es que sin duda ha faltado el morbo a lo que está haciendo Alito Moreno, pero se comporta como un habitante de la Casa de los Famosos, ¿no?
Podrían o sea, meterlo fácilmente, ¿eh?
Sí, es no, el PRI 2.0 con una cantidad de ignorancia y vulgaridad que creo que nunca habíamos visto, ¿no? Creo que se extraña un poco el PRI que daba un contenido por lo menos de un nivel distinto, ¿no?
Sí, cierto.
No en un comportamiento distinto de las formas y la corrupción y las cosas de fondo, pero sí se extraña un poquito, pero ya está el nivel de la Casa de los Famosos, que cuando se están enterando todos del comportamiento de Alito, si los pones el domingo, compiten.
Ojo, Televisa, este no es un llamado para que metan políticos que a la mesa de los niños.
Cuidado con lo que pedimos, porque en una de esas se nos cumple.
Canal 11 presenta los dinosaurios.
Eso sí es una gran idea. A ver, pregunta para los tres, levante la mano quien quiera. ¿Alito es oposición del gobierno federal o el mejor aliado del gobierno federal? Das, Enrique,
yo
dale.
Creo que es el mejor operador político del gobierno
¿verdad
federal.
Que
¿no?
sí. Por yo ahí que... alguien me dijo, ¿sí? cuando Oribe, voy a ser muy fifas, perdón, cuando Oribe Peralta se fue de la América a las Chivas, me dijeron, es el mejor americanista porque le está robando todo a las Chivas.
Claro.
O sea, dinero, no hace nada.
Claro.
Yo creo que Alito igual, ¿eh?
Yo creo que va por ahí. Va por ahí.
Dale, Pau.
Sí, yo creo que, o sea, aunque yo creo que en realidad como que ningún, o sea, como que podría ser cualquiera de las dos, ¿no? O sea, como que siento que va a jalar a lo que le convenga y en ese sentido, pues siento que casi, o sea, no es nada. No es ninguno de los dos, o sea, como que podría ser cualquiera.
O sea, bien. Es que a diferencia de ti, Alito Moreno sí se va con el mejor postor.
Exacto.
Él sí vende a su
equipo. Según la conveniencia, o sea, según lo que le convenga.
Pero además es un negocio personal maravilloso. Claro. Imagínense todo lo que tiene de prerrogativas para poder hacer lo que le venga en gana hasta el, ¿qué? 2038, 2048. Que yo creo que se va a perpetuar ahí, ¿eh?
Y entonces, Diego,
va a ser viejito ahí.
Alito sí aplicó lo que todos los extremistas decían de Andrés Manuel López Obrador. Él sí fue por la reelección.
Se fue por la reelección, pero además haciéndole coincido el juego a Morena, ¿no? Hoy que la discusión, precisamente la oposición, es la mayoría calificada, y la primera acción después de la reelección de Alito Moreno es que Manlio Fabio está expulsado del Senado.
Es que
uno
bueno,
más. Entonces es el dulce perfecto
más.
Para Moreno, que se peleen, para Morena,
exacto.
Que se peleen ellos. Mientras el PRI nos hace el favor, ¿no?
Pero es que además la lista es enorme de los expulsados del PRI, ¿no? Es decir, ya no queda nadie
es que,
en el PRI.
Ajá, como si estuviera en condiciones de correcto. Seguir expulsando
y
gente.
Y por decir,
¿no?
no estoy de acuerdo contigo, que eso es maravilloso.
Muy al estilo, una vez más, de las mañaneras, ¿no es cierto? Sí. Diego, ¿cuántas veces te ha agarrado el torito?
Mira, afortunadamente ninguna.
Ay, sí.
Y aquí, aunque estamos convocando a
has
hacer
estado
la
cerca,
mesa
seguramente.
Con Chela, ¿no?
Ha, no se vale cuando uno pregunta.
Ha encontrado desde
cuando
antes,
uno pregunta en Twitter, ¿dónde está el torito? No se vale. Esa parte no vale.
El famoso todo con medida.
Exacto. Poner Waze para tu casa no se vale. ¿Alguien aquí le ha agarrado el torito?
No.
Ay,
no.
Sí, ahora resulta.
No.
Bueno, dando el ejemplo
Uber,
a las
taxi,
juventudes.
Sí,
yo tampoco, la verdad.
Sí,
qué no. vida tan aburrida.
Pero sí tengo muchos conocidos, fíjate. Varios. Y luego dicen que los chilaquiles son buenos en la mañana, ¿eh? Nunca,
¿ah,
sí? nunca lo he constatado.
Dio...
Pero todos pasan frío, eso sí.
Sí, eso sí.
A mí me dio
sí.
mucha ternura una amiga que le agarró el torito y su mamá fue a llevarle galletas y una cobija y me encantó porque fue, te quedas ahí todas tus horas, pero
pues sí.
comes bien y te tapas. Pau, esta pregunta es para ti. Dentro de los métodos de crianza, ¿cuál prefieres? ¿El de nuestros abuelos o el de los millennials y centennials que están teniendo con sus hijos?
No, pues el de los millennials y centennials ahí.
Y o yo, sea, tú, cero, cero política cero, punitivista.
Cero política punitivista, me parece que no lleva nada, me parece que es clasista, que es racista, y pues por eso siento que no... Pues,
nalgadas sí, que no va a llevar, se cancelan. O sea,
canceladas, punadas ya sí, para sí, siempre. Sí, sí,
sí. Bueno, una vez más, no tú mamá, vas en no, contra del gobierno federal. ¿Qué significa, Diego, ampliar el catálogo? Que ya lo hablábamos un poquito con Elementa, ampliar el catálogo que amerita en prisión preventiva oficiosa, además de forma automática casi.
Sí, que creo que además es el sello de la casa de Morena de meterse en estas polémicas, ¿no? Que uno pensaría que son innecesarias, pero necesarias para ellos, y logran una vez más que nos vayamos con ese atractivo y en los medios y se hable y demás, ¿no? Mientras pasan una y otra cosa importante. Y creo que el tema de fondo es que mientras la inseguridad, la injusticia siga permeando en la República Mexicana, estas cosas, pues más que ser una solución, son un paliativo que pueden ser funcionales incluso para el ámbito popular que maneja Morena, pero no de fondo, ¿no? Creo que hay otras cosas a atacar. Mientras tengas más gente detenida, puedes tener un récord, puedes tener buenas cifras, que las hay, ¿no? Pero entonces tienes a miles de personas, como ha habido casos recientes de liberaciones de gente inocente que pasó 20 años o más por un proceso indebido, por desinterés,
o sin proceso,
propiamente, ¿no? ¿No? Y entonces no hay realmente un ataque de fondo a erradicar la injusticia y la impunidad. Creo que es una vez más de estos temas polémicos que nos gustan, que agarramos y que no vamos al fondo, y que ojalá en la nueva administración, y ahora que una de las estrellas es aparece Omar García Garfuch y demás, desde ahí venga realmente.
Ya se reunió con Andrés
Manuel. Ya se reunió con Andrés Manuel, y bueno, veremos lo que a partir del 1 de octubre hacen. Por ahora creo que es de estos temas atractivos, polémicos, que hay que tener en la discusión.
Cuando
por
dices
lo que
atractivos,
significa.
¿Pensabas en Omar García Garfuch?
Pues mira, no sé. Es que sin duda se volvió el símbolo también de lo atractivo, sí, claro. ¿no?
Escucha
no.
esto, se ve que huele rico.
Pero nada más, ¿no?
Se ve que huele rico. No. Y ojalá, si huele rico, ojalá también lo haga bien y ataque todos esos problemas que hay de fondo.
No sé si yo quisiera oler a Omar García Garfuch, la verdad. Enrique, te vi con muchas ganas de hablar.
No, lo que pasa es que me parece, a ver, yo creo
no,
que...
si están una, de acuerdo, se cancela.
No. Una cosa importante, vamos a pelearnos. No, una cosa importante es que por lo menos se tendría que abrir con esto la discusión de temas de fondo. Es decir, lo que sí es cierto es que el sistema judicial en este país está podrido por todos lados. Y ojalá este tipo de discusiones lo que empiecen a abrir es estas deficiencias del sistema judicial, en donde en efecto hay gente culpable que está fuera, pero hay gente inocente que está dentro y que tiene procesos de... Bueno, hay gente que tiene más tiempo detenida que lo que la pena, que el delito, digamos, por el que cometieron y estarían adentro si tuvieran un juicio, les hubiera dado. Es decir, hay gente con 15 o 20 años sin un juicio propiamente que ya tendrían que estar fuera. Y del otro lado tienes estas medidas que son como muy mediáticas, en donde totalmente, lo que se plantea es eso, como este circo mediático en donde todo el mundo estamos discutiendo si sí o no, si las medidas, si son importantes, el claro, tema de la prisión preventiva, pero en el fondo pues hay una cosa que no se está discutiendo realmente. Y yo creo que, ni modo, ahí sí coincidimos, querida,
no pasa
Rox,
nada.
Pero no en lo general nada. No.
Pero ¿saben qué? Que también hubo muchos candidatos que propusieron grandes cárceles, ¿no? Exacto. Y que coincidían y que eran oposiciones.
Bueno, había
también
otro que proponía mochar manos, acuérdate, pero que ya no fue candidato.
Oye,
ahora.
Sí, es cierto. Y que está en la cárcel.
Bueno,
pues estuvo,
pero es broma, candidato. No, en serio, así.
Bueno, a él ya le hubieran mochado la mano.
Sí, es cierto. Oye, sí,
las
cierto.
Dos.
Las dos.
Ya estaría manco.
Pau, todo esto que estábamos hablando, además, sin tomar en cuenta el tema de los derechos humanos, lo decía exacto, también con Elementa, ¿no? No se está tomando incluso, pues, las recomendaciones de organismos internacionales, una vez más, quiénes están adentro, quiénes están afuera, sí, y cómo se trata al ciudadano de a pie, ¿no?
Sí, o sea, me parece justamente que el peligro de la prisión preventiva, pues es esa, ¿no? La violación de derechos humanos, como el de la libertad, como la presunción de inocencia, y justo el, o sea, que el fondo, pues es que el sistema judicial y penal pues te agarran por cómo te ven, correcto, ¿no? O sea, por cómo te ven, por la apariencia que te... A eso me refería con que pues es racista, es clasista, correcto, incluso es machista, ¿no? Uh-huh. O sea, porque un montón de juicios no están atravesados por perspectiva de género, uh-huh, entonces uh-huh, un montón de mujeres están dentro de las cárceles siendo inocentes.
acaban de liberar al autor intelectual del ataque a María Elena Ríos.
Entonces, en realidad, pues estamos viendo que esas medidas no están funcionando. Uh-huh. Y en todo caso, pues tendríamos que cuestionar, pues, qué es lo que sí podría funcionar, o sea, como tal vez solamente en algunos casos, o no sé, no lo sé, la verdad no tengo la respuesta. Y
no, pero es que nadie,
pero,
¿no?
Ajá. Pero pues es que sabemos que esto no está funcionando porque los problemas de fondo pues son mucho más complejos, ¿no?
Completamente. Claro. Vámonos con algo más tranquilo. No sé quién hacer, ¿segura? Se me hace que le voy a decir a Diego. ¿Podrías contestar de forma imprevista? Y ya sé que ya leíste el guión. Pero lo podrías hacer, si no hubieras leído el guión, los tres libros que más han marcado tu vida
no,
con autor.
No, sin duda coincido con Peña Nieto, la Biblia. Exacto, la Biblia. La Biblia. Pero no toda, algunos capítulos.
Algunos capítulos, y depende en qué momento de tu vida lo lees.
Exacto. Coincido sí, completamente.
Bueno, yo tengo dos que quizás son un par de clichés que todo el mundo mencionamos y más, pero que creo que además el primero, que siempre sale mencionado y que tuve que repetir un par de veces, porque al principio no le entendía, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez.
Ay, sí está muy cliché.
Es un cliché, pero lo interesante del cliché es, ¿por qué marca tu vida? En el caso de la mía es porque no le entendí un coño la primera vez que lo leí, desde el principio, yo no entendía nada, y entonces después lo releí más grande y me gustó y demás, y ahora también viene, pues en serie, en una de estas plataformas, ¿no?
Ah, sí.
Que tanto
gustan
una serie,
sí,
entonces viene próximamente la serie, para tener el cliché completo,
eso,
¿no?
Eso.
Siento que no vería la cine.
Sí, claro.
Un libro que me gusta mucho, que recuerdo que me regaló mi madre por ahí en la secundaria, es El País de las Sombras Largas.
Ah. ¿No?
El País de las Sombras Largas es un libro que siempre recuerdo, pues, y algo que me impresionó mucho en ese entonces es que, claro, tú en tu entorno comprendes muchas cosas, pero cuando te das cuenta por supervivencia lo que hacen los esquimales, ¿no? Y si el primer bebé que tienen es mujer, tienen que sacrificarla y demás, o sea, ese tipo de abrir cómo son otras culturas y más, fue interesante. Y te diría que un tercero, Noticias del Imperio, de Fernando el Paso, librazo.
¡Órale! No, sí se puso muy acá. Yo iba a decir el de Yuya, el de No es cierto.
Es que yo iba a decir Mafalda.
Imagínate.
Yo iba a decir Mafalda, es un clásico y yo aprendí a leer
textos completos
con
Mafalda, de Mafalda, claro. Este libro rojo gigante, correcto, de Mafalda, correcto, claro.
Precioso, además, ¿no?
Completamente, estoy completamente de acuerdo. ¿Te laten, Pau, los nuevos corredores peatonales del centro de la capital?
Ay, fíjate que sí me gustan porque no soy cochista, entonces como que siento que todo lo que sea, o sea, como una mejora para los peatones, sí, o sea, estoy como de acuerdo, aunque obviamente cuestiono pues todo porque quisiéramos también que haya mejor transporte público, claro. O sea, como eso no sucede en las periferias, eso está como en el centro de la ciudad, pero pues sí. O sea, la verdad es que sí, porque pues no soy cochista. Ay, perdón, no me funen.
No, hombre. A ver, Enrique, no. Sinceramente, ¿cuántas veces has ido a ver un espectáculo al Zócalo Capitalino y por qué no fue la presentación del libro de ayer?
¿Por qué no fue la presentación? Porque no me invitaron, porque no soy en el...
No, no estoy en el círculo.
No, no estoy ni en el gabinete ni en el círculo selecto. No, bueno, ferias de libro, por ejemplo. Me he aventado ferias de libro en el centro. He ido, por ejemplo, cuando ponían las pistas para patinaje.
Ah. Fui. Sí, yo una vez intenté, vi la fila y dije, nunca más.
No, es que también se paran tarde,
sí,
pues
cierto.
Es que hay que irse muy temprano. A carreras en el centro histórico, por ejemplo. Ah, sí, no.
Mira, tú sí disfrutando los corredores peatonales. Tú también, tú mucho más.
Afortunadamente, desde el canal de la Secretaría de Gobernación se podía ver.
Para qué
se encargó de transmitirlo.
Es que no es cierto. Antes de entrar a eso, Pau, Beatriz ha jugado un papel interesante en estos 6 años como, y lo voy a decir así súper mal, como la esposa del presidente de México. Incluso llamó la atención desde que dejó de ser primera dama, ¿no? Y entonces, pues su libro va un poco, digo, no sé. A ver, córtenme la mano porque intenté conseguirles el PDF esta mañana.
Ojalá que el Bronco no esté escuchando.
Es lo que te iba a decir.
El Bronco no esté escuchando.
Ya preparado.
No, bueno, ni mi suegra ni nadie porque me cuelgan, pero... exacto. Intenté tener un poco más de carnita para ver los capítulos de este libro, ¿no? Pero, a ver, el papel de Beatriz Gutiérrez en estos 6 años.
Sí, bueno, obviamente tampoco he leído el libro, ¿no? Claro. Leí la partecita de atrás. Pero creo que ella, o sea, como, a ver, obviamente hay que reconocer que sí rompió con ese paradigma de la dama, ¿no? O sea, como sí rompió con ese estereotipo, me parece que sí lo hizo, uh-huh. O sea, sí se mantuvo, como dice, en silencio en muchas ocasiones, y en ese sentido, pues rompió con ese estereotipo de, pues, pues siempre estar ahí como, como al lado del presidente, acompañándola, o sea, como, y en el sentido acompañándola, no digo de compañía presente, sino pues, pues ahí, ¿no? Como una dama ahí de compañía. Entonces siento que eso lo hizo muy, o sea, como que lo reconozco, pero pues yo no sé si el silencio desde su posición era lo
aplaudible. O sea, lo deseable,
¿no? O sea, con ese poder, con esa visibilidad, pues no sé si guardar silencio en todos los casos podía dejar cosas buenas, ¿no? Y aparte porque el movimiento feminista pues ha roto con eso, ¿no? O sea, claro. Y que hemos logrado un montón de cosas las mujeres justo al hablar, ¿no?
Claro. Tuvo, Diego, varios momentos interesantes, ¿no? Y el último que se me vino a la mente que dije, órale va, fue cuando fue el tema, órale va, jalo, fue cuando el tema del hijo de Xochitl Gálvez, que dijo, más allá de todo, con los hijos no, con los niños no, y yo, bueno, pero a ver, espérate tantito, también estamos hablando de alguien que está en, pero bueno, ¿no? O sea, cosas
dilo,
interesantes.
Dilo, Ro.
De alguien que estaba en el equipo de campaña de su mamá, tampoco, o sea, ya es muy descarado, ¿no? Pero interesantes.
No, creo que es un gran gesto, ese gesto de empatía, sí. E independientemente de que estén metidos o no en la campaña, que termina siendo un personaje público, porque al final sí estaba involucrado, creo que fue un buen mensaje, no sé si personal o político, ¿no? De Beatriz, que sin duda fue importante, porque sí llamas también en un entorno de tanta polarización a que hay respeto, porque cuando empiezas a meterte ya con los hijos y menores de edad, creo que abres un portal peligroso. Y es otra de las distracciones que no ayudan, que polarizan más y realmente no abonan a la discusión pública, que no abonan para decir el voto y que solo haces peleas. Entonces creo que ha tenido grandes gestos. Coincido en que un rompimiento de silencio hubiese sido importante. También me imagino que en ese nivel de poder y de tantas cosas debe ser muy complicado romper el silencio en cualquier momento, sobre todo cuando estás junto al presidente, que termina siendo el hombre más importante en cuanto al poder político del país, ¿no? Sí. Y que aunque sepas muchas cosas, creo que es un doble filo. Entonces, romper el silencio me imagino que sería lo ideal, sin duda, pero creo que es complicado. En algún momento lo hemos visto cuando existen estos rompimientos de silencio. Son posteriores, a veces pasan muchos años, a veces vienen acompañados de ciertas cosas, revelaciones o filtraciones. Seguramente pasará, pero sin duda también es interesante ver el video previo a la presentación, hace un par de semanas, donde ella dice, bueno, termino un ciclo yo me quedo en la Ciudad de México, él se va al rancho, que ya sabemos que es la famosa chingada, ¿no? Finalmente sabemos dónde es, ¿no? Se va allá el presidente y él se queda aquí. Entonces creo que han sido gestos que sí son muy reveladores, que hay que leer más a fondo y que seguramente veremos en los años que vienen.
Pues la invitamos a una reunión de la mesa de los niños. Enrique, dígalo, te vi con ganas también.
No, a ver, me parece que lo que están planteando es fundamental y ahora lo que yo diría, sí, yo creo que en algunos momentos es importante romper el silencio y romper el pacto, ¿no? Ojo, y lo digo desde mi profundo privilegio, pero creo que sí, desde ciertas posiciones, el silencio a veces se convierte en cómplice de cosas y al contrario, tendría que romperse. Ahora, afortunadamente, así lo definieron los procesos electorales, pues no vamos a tener tampoco un primer damo, ¿verdad? Afortunadamente, y vamos
afortunadamente,
a tener una mujer, una primera mujer presidenta, que yo diría, ese de verdad, aunque algunos y algunas regatean ese triunfo, yo creo que es muy importante para un país con estas características y ojalá y no sea el acto por sí mismo, sino esté acompañado de un conjunto de acciones y de sensibilidad, ahora de la doctora Sheinbaum, para no silenciar, sino seguir y visibilizar muchas de las cosas que se tienen que visibilizar, que son urgentes en este país.
Paola Paz, de Emma Newsletter y plataforma hecha por y para mujeres, bienvenida y gracias.
Muchas gracias, me gustó mucho platicar con ustedes.
Diego Martínez, gracias por venir hasta Santa Fe desde Tlalpan 3000.
Rox, es un placer estar aquí.
Eso, no se vayan, les voy a dar un abrazo. Y Enrique Gutiérrez, como siempre, desde esta casa, tus micrófonos, gracias por fin venir.
Un gustazo, ya todos los miércoles puedo venir porque ya tengo mi clase de posgrado, entonces aquí voy a estar.
Me encanta.
Completamente amarrado.
Perfecto.
Los miércoles.
En la línea ya está Mau Nava, vamos a ver qué podemos hacer este fin de semana.
En corto por la Ciudad de México.
Mau, tenemos hambre, así es que ten piedad, ¿cómo estás?
Mi querida Rox, muy contento, como cada miércoles, de decirles qué hacer en esta bella y maravillosa ciudad, así que me voy con cautela con la comida.
Venga.
Pues para iniciar, no se pierdan el ciclo de cine en Casa del Lago, llamado Amor Sáfico. A partir de este viernes y hasta finales de agosto, va a haber una serie de, pues digamos, cine curado en conjunto con Pimienta Film, que es imperdible. La verdad es que la cita es todos los sábados a las 4:30 en la Sala Lumière, y por supuesto las películas abarcan una variedad muestra de historias producidas en México, en Dominicana, Francia y París. No se lo pueden perder. También les recomiendo mucho la Expo de Esto es lo Verdadero. Esta semana les voy a dar una vuelta por ahí, y uno de los trabajos más importantes de Francisco Goya es una serie de grabados y de trabajos acerca de los desastres de la guerra. A mí me ofreció una mirada muy distinta acerca de lo que había visto, y por supuesto se las recomiendo. Ya saben que estas exposiciones rara vez le dan la vuelta al mundo y están en nuestra ciudad ahí, en el Centro Cultural de España, y es totalmente gratis. Si quieren algo de cine, ajá, no se pierdan este ciclo de Sony de Nicho, pues de nicho, y de una persona muy querida por todos, por todas, estoy seguro que es Guillermo del Toro. Va a haber todo un ciclo dedicado a sus películas, también para que democraticemos la diversión, en los famosísimos faros, en el Faro de Oriente, y por supuesto, el Faro de Indios Verdes está echando la cara por la ventana con una serie de actividades imperdibles. Ya por último, también la imperdible retrospectiva de Akira Kurosawa, este genio del cine japonés en la Cineteca. Les recomiendo que vayan a darse una vueltecita porque la verdad es que las proyecciones están increíbles, y por supuesto, por la fiebre de Beetlejuice, el musical desde Broadway. Aprovechen que los jueves hay descuentos, así que pueden encontrar boletos por uno. Ya la vimos y nos pareció bastante divertida.
Perfecto. Me encanta, Mau. Te estamos perdiendo un poquito, pero dinos en dónde te podemos encontrar.
Ya saben que me encuentran en todos lados en la Ciudad de México como arroba esmaunava, y por supuesto más recomendaciones que no de comida para que no les dé tanta hambre.
Muchas gracias por tener piedad, Mau. Te escuchamos el próximo miércoles.
Abrazos, hasta el próximo miércoles.
Y oigan, se van dos pases dobles para Ben Howard. ¿Qué tienen que hacer? Díganos, postulen ustedes a su político sin tantita madre. Arroba Ibero909FM, hashtag tengo otros datos, arroba Roxaguilar-bajo. Tiene que tener esas tres cosas, si no, no los va a ver y va a estar horrible porque no se lo van a llevar. Entonces, ¿a quién le faltó tantita madre esta semana o la pasada? Y por eso es que nos vamos con lo último de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
Le preguntaron ayer en la mañanera a Andrés Manuel López Obrador qué medalla o qué metal le daba a la CONADE por su desempeño en los Juegos Olímpicos. Oigan, esto fue lo que dijo.
¿Qué tal pone al desempeño de la CONADE? No se trata por...
¿Igual? ¿Cuántas se obtuvieron de plata? Dos, ¿no? Tres.
La pregunta es esa. ¿Qué metal le pone? ¿Bronce, plata o oro al desempeño de la CONADE?
Pues ahí está el resultado. En política también cuentan los resultados. Tres de plata y dos de bronce. ¿Ya?
Pues ya, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, mañana el último candidato para el político al que le faltó tantita madre, y ustedes podrán votar para el viernes tener un ganador. Se van entonces dos pases dobles para Ben Howard este sábado en el Teatro Metropolitan. Nos vemos allá. Si me ven, me saludan. Si no me ven, no me saluden, pero participen en @Ibero909FM y en el hashtag tengo otros datos, en el @RoxAguilar-bajo. Gracias a Tania, a Mariana y a Lucy en la producción. Me están presionando, gracias a la mesa de los niños. Mañana Sebastián Erdmenger y ustedes y yo el viernes a la 1 de la tarde. Adiós, voy con tiempo. Mira, voy con tiempo, dale.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.